tenemos comunicación con el representante a la Cámara por el Partido Liberal, es Harry González, también aquí de la región amazónica. El representante, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Hola Laura, buen día, saludo especial a usted, al equipo de noticias y toda la gran audiencia de Marandúa en la Amazonía colombiana.
Pues, representante, a propósito de la campaña que está liderando el Partido Liberal, lo que tiene que ver con esta posibilidad de que se le ponga IVA a todos los productos de la canasta familiar, es nuestro tema del día. Hoy ustedes, pues, queremos preguntarle por qué ustedes están liderando y desde ya le están diciendo mamola a esa propuesta.
Sí, Laura, el Partido Liberal ya hace unas semanas tomó la decisión de que en la hipótesis de presentar una reforma tributaria al gobierno nacional, no la bancada del Partido Liberal, que son, en el caso de la Cámara de Representantes, alrededor de 35 congresistas, no acompañarán que se le pueda grabar con IVA la canasta familiar. Esa idea nosotros la tenemos muy reforzada en otras reformas tributarias donde se ha intentado grabar con IVA la canasta familiar. El Partido Liberal ha votado en contra y esta vez no será la excepción en caso de que el gobierno decida presentar una reforma tributaria. Un mensaje de solidaridad con las familias más humildes: grabar la canasta familiar sería algo muy, muy complicado para las familias de clase media y más humildes en Colombia, y en eso el Partido Liberal, con su visión socialdemócrata, no va a apoyar, si lo decide el gobierno nacional.
Representante, empecemos por ahí. ¿De quién fue la idea de montar en este bus a toda la canasta familiar?
No, esta es una situación que el Partido Liberal ha venido discutiendo hace muchos años, y hace parte de las ideas económicas que el Partido Liberal promueve, como por ejemplo la renta básica. También hemos dicho que deberíamos cambiar el IVA que actualmente tiene el país, modificar ese IVA, bajarlo, y al contrario, quitando las exenciones sobre el IVA y otros impuestos que tienen grandes empresas y el sector bancario en Colombia, pudiera recaudarse el dinero suficiente para garantizar una renta básica a millones de colombianos. Y otra idea que ha promovido el Partido Liberal ha sido la necesidad de que a raíz de la pandemia podamos autorizar un retiro parcial equivalente al 10% de los aportes a los fondos de pensiones para las personas que aparecen como inactivos en esos fondos de pensiones, que pueden ser más de 10 millones de colombianos, que también son familias de clase media y especialmente familias independientes que han visto muy afectada su economía en la canasta familiar. Entonces, el Partido Liberal, digamos, ha discutido en sus bancadas y con el liderazgo de distintos congresistas y de la Dirección Nacional del Partido ideas en materia económica, y tenemos muy acentuada la idea de evitar a toda costa que la canasta familiar sea grabada con IVA en nuestro país.
Sí, representante, la pregunta es ¿por qué no esperar a que esto sea, digamos, una propuesta real en el Congreso y anticiparse a esa hipótesis?
Ah, porque no, pues para que se vayan preparando el gobierno. El gobierno, cuando hace su agenda de leyes, revisa también el ambiente que tienen las propuestas que ellos van a presentar, y que sepan que un amplio número de congresistas de la Cámara y del Senado, que puede ser alrededor de casi 50 congresistas, pues no van a acompañar que la canasta familiar se grave si es una propuesta del gobierno nacional.
Sí, representante, también hemos estado hablando a nivel nacional y a nivel local el tema del estatuto temporal de apoyo a los migrantes venezolanos, un tema que en departamentos como el suyo y como el nuestro, pues obviamente genera una incomodidad, sobre todo porque, pues, de cierta manera los mismos colombianos se sienten desatendidos por su gobierno. ¿Usted ha estado de acuerdo con ese estatuto? ¿Cómo ve ese apoyo y que conoce un poco más, digamos, el detalle de los beneficios que tendrían esta comunidad venezolana? Solana, ¿qué piensa?
Yo sé que es un poco complicado, especialmente para colombianos que la estén pasando mal, como da la idea de que se le va a facilitar la competencia, especialmente en aspectos laborales, a ciudadanos venezolanos. Pero por el bien del país, por el liderazgo de la nación, yo sí estoy de acuerdo con esa decisión del presidente Duque de crear este estatuto temporal de regularización, mantener a tantos ciudadanos colombianos, venezolanos en la informalidad, pues nos genera más problemas, por ejemplo en el sistema de salud, no saber cuántos son, si pueden vincularse o no al sistema de salud, incluso desde el punto de vista de la informalidad, especialmente en las ciudades más grandes, en mucha economía está circulando con la informalidad de los venezolanos, y ellos están regularizados, pues van a competir directamente con los colombianos. Actualmente mucha gente los está contratando porque no los pagan en prestaciones sociales, porque no los pueden afiliar a un fondo de pensiones, y eso beneficia a muchas familias. Si quedan regulados, tienen que entrar también a las normas colombianas, aplicar la ley colombiana, la constitución colombiana, y compiten en igualdad de condiciones con los colombianos. Entonces, es difícil, pero me parece a mí que fue una buena decisión. Y por otro lado, también le envía un mensaje al mundo de la necesidad de apoyar al pueblo venezolano, que es un pueblo migrante hoy en día, y caracteriza con una manera mucho más contundente el error como victimario, digo yo, porque realmente es una situación calamitosa la que están viviendo los ciudadanos venezolanos, y que ese victimario es Maduro con un gobierno seguramente muy desafortunado.
Representante, de pronto también hay otra preocupación en eso, en que ya con este estatuto los venezolanos se devuelvan hacia Colombia, ya que había una migración después del COVID o cuando empezó el COVID hacia su país, y que con este ya vuelvan otra vez a retornar a Colombia.
Realmente la migración ha sido muy flotante, digamos, y no solo en Colombia, sino también en los países vecinos latinoamericanos. Pero seguramente sí, pues van a llegar más colombianos, mientras no más venezolanos a Colombia, mientras no cambien las condiciones de un gobierno que les brinde garantías a los venezolanos en su país. Pero pues por eso esta propuesta, este estatuto que plantea el gobierno nacional, tiene un periodo de tiempo de aplicación que van a ser varios años, lo cual va a permitir también, evidenciar si la situación económica y de democracia también puede ser modificada en Venezuela. Digamos, no hay un mal que dure 100 años, es lo que quiero decir.
Señor representante Harry, aquí también pues entra en juego el control que tendrá que hacer el gobierno colombiano. No sé si también lo hará en asocio con el gobierno venezolano, pues para el control que se va a hacer en las fronteras, pues para no permitir el ingreso pues de más extranjeros a nuestro país, pues ya teniendo en cuenta los que tenemos aquí y que se van a vincular precisamente a ese favorecimiento que ha ofrecido el gobierno.
Pues digamos, lo que hemos leído del estatuto es que es un estatuto que va durante varios años, entonces no es necesariamente los venezolanos que actualmente están en Colombia, digamos, o cuando salga la norma que se va a emitir, sino que durante ese periodo de tiempo, que son varios años, pues esos venezolanos van a ser beneficiarios de la regularización. Insisto, es mejor para el Estado, digamos, como Estado colombiano, que incluye al gobierno, que incluye a la fuerza pública, a los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tener a unos migrantes regularizados y no con la situación de informalidad que actualmente tenemos, que ni siquiera sabemos cuántos son, si están enfermos, si no están enfermos, la evidencia de la competencia laboral que están generando y otro tipo de problemas sociales, incluyendo delincuencia, que también es verdad que ellos, algunos de ellos están activos en bandas delincuenciales que están en nuestro país.
¿Algo de eso, de ese tema de la comisión de delitos, se habla o se queda claro en el estatuto temporal, representante? ¿Qué va a pasar con esas personas venezolanas que sean encontradas cometiendo delitos?
Pues esas personas no podrán ser beneficiarios del estatuto, digamos, no puede beneficiarse de un proceso de regularización a quien venga a cometer delitos en nuestro país. En esto el gobierno tiene que ser muy estricto.
¿Y habrá deportación?
En las condiciones que actualmente existen, ¿no? En Colombia están fijadas unas reglas ya para deportar. Una de ellas es cometer delitos, ¿cierto? Si depende de la gravedad del delito, el ciudadano puede ser objeto de juzgamiento e investigación en nuestro país o se le deporta al país vecino.
Sí, representante, yo tengo una pregunta y es el tema de a quién le va a corresponder el ayudar a esa población, es decir, esos recursos, ese apoyo económico que de una u otra manera se les brinde en cuanto a salud, en cuanto a educación, incluso a las ofertas de trabajo. ¿El gobierno nacional piensa de cierta manera apoyar a los gobiernos locales en ese tema? Porque muchas veces el gobierno nacional hace esas propuestas y usted sabe que le lanza, como se dice, la pelota a los departamentos y los departamentos en este momento no cuentan con un presupuesto para poder atender a más personas.
Sí, tiene usted la razón. Si el estatuto no lo emite un decreto del gobierno, sino que presentan una legislación, en el caso nuestro estaríamos muy atentos con nuestros compañeros del Guaviare en evidenciar de que el esfuerzo presupuestal sea del gobierno nacional de manera prioritaria. Me parece que es lo más justo. Entendamos también que pues hasta ahora solo ha habido un anuncio y no hay una norma en concreto que podamos estudiar en detalle todos los aspectos relacionados. Hay otras entidades territoriales, no las de la Amazonía, pero por ejemplo Bogotá, pues sí demuestra que tiene la capacidad económica y presupuestal para asumir esos retos, tanto así que la alcaldesa ha explicado en medios de comunicación el apoyo que el distrito ha brindado a migrantes venezolanos en los últimos años, que son cifras importantes.
Sí, señor. Bueno, cambiando de tema, representante, también una noticia, y fue una positiva noticia, que fue la que finalmente el presidente sancionó esa ley con la que usted también ha venido, pues digamos, dándose esa pelea en el Congreso, y fue la aprobación de la no prescripción de delitos sexuales contra menores, es decir, que no pierdan vigencia esos delitos en materia judicial. ¿Cómo recibió usted primero esa sanción del presidente? Y bueno, ahora entonces, ¿cómo queda esa ley?
Pues una buena noticia, Laura. Esa es una de las iniciativas nuestras. Esta fue un proyecto que se unificó con otro proyecto de la bancada de mujeres de la Cámara de Representantes. Yo le llamo que es el plan B a la cadena perpetua, que ya lo hemos discutido con ustedes en el Guaviare, porque digamos dentro de las posibilidades está que la Corte Constitucional declare inexequible, no viable, la reforma que hizo el Congreso, que hizo la Comisión Primera, que apoyaron nuestros representantes del Guaviare también de implementar la cadena perpetua. Si es así, esta norma pues se fortalece más en justicia y en garantías de no impunidad, porque va a permitir que cualquier hecho de violencia sexual contra menores pueda ser objeto de investigación y de juzgamiento sin importar cuánto tiempo transcurra desde que se cometieron esos hechos. Actualmente, o digamos, hasta la semana pasada, antes de la sanción de esta ley, los hechos de violencia sexual tenían una prescripción de 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Como son hechos contra niños y niñas en nuestro país, generalmente lo que ocurre es que cuando se da la capacidad de denunciar, ese niño es adulto, es decir, cuando se pone a recordar o a pensar o entiende el daño que le hizo esa persona que lo violentó sexualmente cuando tenía pocos años o meses incluso, lo denuncia. Eso ha demostrado que hay un alto nivel de impunidad, no solo por la falta de investigación, sino también porque no se pueden denunciar esos hechos por el transcurso del tiempo. Entonces, es una norma que moderniza la legislación colombiana en materia penal sobre estos delitos y que además envía un mensaje muy fuerte al victimario, a ese violador de niños, porque este delito queda equiparado a los delitos más graves que existen en Colombia, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, que actualmente también son imprescriptibles.
Sí, es una muy buena noticia. ¿Esto aplica solamente a partir de la sanción, para los delitos a partir de la sanción, o tiene, digamos, el tema retroactivo?
No. Es a futuro, a partir de la sanción, desde el miércoles de la semana pasada, empezó a regir esta ley, porque en Colombia existe una, digamos, prerrogativa jurídica que se llama la favorabilidad de la ley penal. Cuando las leyes son más favorables a los implicados, se les debe aplicar. Como esta ley es menos favorable, tiene que regir hacia futuro.
Y representante, se ha dicho también que el gobierno va a erradicar el tema de la cadena perpetua también en el próximo periodo. Usted entonces, digamos, con base en esto y también de cara a que se apruebe ese proyecto, ¿usted con qué opina de ese proyecto?
Yo acompañé la cadena perpetua, yo he estado, digamos, liderando varias normas en materia de protección a los niños y a las niñas en nuestro país. Recuerden que con ustedes también hemos discutido la ley de castigo físico, de prohibir el castigo físico, no pegarle más a los chinos como método de corrección, que está pendiente de un último debate. Y pues, digamos, no es normal que un liberal esté de acuerdo con la cadena perpetua, pero ante la dificultad que ha tenido el Estado colombiano de ser eficiente en el castigo frente a este delito que tiene una animadversión social tan especial, que es violentar a los niños, pues acompañé la cadena perpetua. Como esa es una reforma constitucional, requiere una regulación, un reglamento, y ese reglamento se planteará en la ley que está pendiente de presentar el gobierno nacional. Vamos a, pues, a estudiar esa ley para que este mecanismo sea el mecanismo viable que ayude también a luchar contra el crimen de violencia sexual contra menores, que insisto, es un crimen que todos rechazamos en nuestro país.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de ese y de otros proyectos que seguramente van a estar discutiendo ustedes cuando inicien sesiones el próximo mes de marzo. Representante, estamos muy pendientes a todo lo que pasa y lo que usted lidera también desde el departamento de Caquetá. Muchas gracias por estar aquí en Marandúa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, aquí con el sonido de la licuadora, saludo especial y espero verlos pronto. Tengo ganas de ir al Guaviare, hola, ¿cuándo me invitan?
Cuando quiera, venga.
Ya está invitado.
Bueno, tengo que ir pronto a conocer, para saludarlos.
Conocer además las pinturas, ya fue a las pinturas, representante.
Las pinturas rupestres, sí. que en el Caquetá también hay.
Sí.
Yo les he contado que en Florencia tenemos un caso particular.
No, es que Caquetá también tiene.
Que es muy similar a la del Guaviare. Pareciera que fueran las mismas tribus las que circundaron por estas áreas del Amazonas.
Es que tenemos mucho
Muchas
en
gracias.
Común. Mucho Laura. En común. Feliz día, representante, lo esperamos.
Bueno, gracias. Saludos a todos.